Las generaciones más jóvenes no pueden ni imaginar cómo era el mundo sin los dispositivos digitales, las computadoras o el internet, ¿verdad? Yo no nací en ese mundo digital, pero fui introducido a él cuando ya estaba en mi primer año de la universidad. Así que estas manos tocaron por primera vez el teclado de una computadora hasta el primer año de la universidad. Y comparando la tecnología con la que me inicié a lo que hoy día ya se está manejando, pues hay diferencias realmente abismales, ¿no? Pareciera que estamos tratando completamente cosas distintas. Recuerdo que en la primera computadora que usé, tenías que dar instrucciones a través de frases o comandos que tú tecleabas, que tú escribías. Y así que cuando comenzaron a salir las computadoras que ya usaban este programa Windows, ¿verdad? Entonces era toda una novedad y toda una maravilla. Ahora bien, ese Windows que conocí al inicio, pues es muy distinto en muchos sentidos al Windows que usé como, por ejemplo, para escribir el sermón de hoy. No obstante, aunque ha pasado por muchos cambios y actualizaciones, el concepto básico de ese programa sigue siendo el mismo, ¿no? Son ventanas que se van abriendo de manera ágil y fácil con un solo clic. En Windows, el Windows que hoy usamos es una versión mucho más avanzada y clara del Windows del inicio, pero sigue siendo básicamente el mismo Windows. ¿Y por qué estamos hablando de esto, verdad? Usted se preguntará. Bueno, porque esto podría funcionar como una analogía para entender un poco mejor el tema que estaremos abordando hoy. Hoy terminamos nuestra serie de sermones basada en el libro de Deuteronomio que hemos venido hablando todo este mes, que hemos llamado No Olvidarás. En esta serie hemos abordado diversos aspectos o temas que Moisés es cuidadoso en advertir a esa nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida después de varios años en el desierto. Moisés recalca la importancia de que el pueblo siempre recuerde la misericordia de Dios, que recuerde la fidelidad de Dios, que recuerde la ley de Dios y la grandeza de Dios. Todo esto sería determinante en su caminar con el Señor en esta nueva tierra que estaban a punto de poseer. Hoy nos toca abordar una advertencia y exhortación más de Moisés para el pueblo y para nosotros, que es central y de suma importancia para nuestro caminar en el Señor. Y nos referimos al pacto de Dios, al pacto con Dios. No olvides el pacto de Dios. Como iglesia reformada, nosotros vemos este concepto del pacto como algo central en la enseñanza de la Escritura. Tenemos que comenzar diciendo que Dios es un Dios de pacto. A todo lo largo y ancho de la Escritura vemos a Dios actuando o dejando de actuar por causa del pacto que Él ha hecho con su pueblo. Dios no hace nada si no es por medio de su pacto. Entonces, podemos decir que el pacto es la manera que Dios tiene de administrar su relación con su pueblo. El pacto es el marco conceptual de nuestra relación con Dios. Es decir, el Señor hace o deja de hacer cosas con base en lo que ha pactado con su pueblo. Un pacto, entonces, es una relación solemne, divinamente establecida entre Dios y los hombres. Y la Biblia nos muestra que toda relación que Dios ha sostenido con el ser humano se ha regido por medio del pacto. Imagínate un círculo grande en el que todos los que están dentro de él están en pacto con Dios, mientras que los que están fuera no lo están en esa relación de pacto con Dios. No es lo mismo estar dentro del círculo que fuera del círculo. Los privilegios y las responsabilidades de los que están dentro del círculo son diferentes. La relación con Dios es distinta cuando se está dentro del círculo pactual a los que se encuentran fuera de él. Ahora bien, cuando leemos la Biblia, vemos que Dios hizo múltiples pactos a lo largo de la historia, o al menos así nos parece. Pues en varias ocasiones estableció el marco de referencia del pacto con diversas personas en distintas etapas de la historia bíblica. Por ejemplo, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y también se habla del nuevo pacto. ¿Son estos pactos diferentes sin ninguna relación? ¿O están organizados de alguna forma, formando un todo congruente? Como Iglesia Reformada, nosotros vemos los pactos en la Biblia como conectados unos con otros. De tal manera que vemos mucha continuidad en las diferentes manifestaciones del mismo pacto. Así como Windows ha tenido varias fases de desarrollo, pero sigue siendo básicamente el mismo Windows en todo el proceso, así también vemos en la Biblia el mismo pacto desarrollándose en varias etapas a lo largo de la historia bíblica. Aunque se mencionan en la Biblia varios pactos, los vemos como uno y el mismo pacto, que podríamos llamar con un término que abarque a todos, como el pacto de gracia. Dios por gracia se acerca a nosotros. Entonces tenemos gracia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. El pacto de gracia es lo que encontramos en el desarrollo de básicamente toda la historia bíblica. Dios hizo pactos que podríamos llamar universales, como el que hizo con Noé, es decir, que abarcaba toda la humanidad. Pero también hizo pactos nacionales que tenían que ver como punto de partida con el pueblo judío y de ahí llegar a ser bendición a todos los pueblos del mundo, como los pactos con Abraham, Moisés y David. Y finalmente se reveló en el pacto de pactos llamado el nuevo pacto o el pacto renovado, en el cual Jesucristo es la estrella y cumplimiento de toda la historia recorrida a lo largo de las edades. Todos estos múltiples pactos universales, nacionales y el nuevo pacto están dentro de la categoría más amplia que llamamos el pacto de gracia. Así que no nos confundamos. Al hablar del pacto, aunque hay muchas manifestaciones particulares del mismo en diversas épocas y diversos personajes, hay una conexión básica en todos porque son uno y el mismo pacto de gracia que apunta a Jesucristo como el cumplimiento del nuevo y mejor pacto en el cual vivimos y somos. Como dijimos, es como que el Windows del principio y el Windows actual, ¿eh? Aunque hoy día notemos tantas funciones novedosas y avanzadas, el Windows de hoy no deja de ser en esencia el Windows del principio. A lo largo de todo su desarrollo histórico ha sido uno y el mismo Windows. Algo así sucede, parecido, ¿verdad? Como analogía nada más, con el pacto de gracia. Es por eso que podemos tomar, por ejemplo, el libro de Deuteronomio que hemos tomado todo este mes y hablar del pacto en los tiempos de Moisés y tener aún grandes enseñanzas también para nosotros hoy día. Claro está que tenemos que hacer ciertos ajustes y pasar por ciertos filtros, por supuesto, porque estamos en otro tiempo de la historia de la redención, ¿verdad? Pero lo que dijo Moisés sigue siendo pertinente en un sentido, en esencia, sigue siendo pertinente para nosotros hoy que ya estamos en el nuevo pacto. Así que hoy vamos a hablar del pacto basándonos en los tiempos de Moisés allá en Deuteronomio 29, y 30. Tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allí en Deuteronomio capítulos 29 y 30. Y encontraremos allá, o trataremos de subrayar, cinco realidades acerca del pacto de gracia que no debemos pasar por alto y mucho menos olvidar. Al contrario, debemos poner mucha atención y concentración en estas cinco verdades del pacto que tenemos con Dios como su pueblo. ¿Por qué debemos tener en cuenta y nunca olvidar el pacto con Dios? En primer lugar, el pacto surge del corazón benevolente de Dios. El pacto surge del corazón benevolente de Dios. Deuteronomio 29, versículos 2 al 6, dice, leyendo de la Nueva Versión Internacional, Moisés convocó a todos los israelitas y dijo, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón, sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. No comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios. El capítulo 29 de Deuteronomio enmarca estas palabras que acabamos de leer en el contexto del pacto de Dios con su pueblo. Moisés estaba hablando con los israelitas acerca del pacto de Dios y comienza, antes de cualquier cosa, por hablar del origen del pacto. El pacto no fue una iniciativa del pueblo, sino vino por iniciativa del Señor. Él, con un corazón benevolente, mostró su poder y amor por su pueblo, liberándolo de la opresión en Egipto. Después de sacarlos de la esclavitud, los sostuvo por 40 años en el desierto, bendiciéndolos con múltiples maneras, aunque eran un pueblo, como leemos, que tiene ojos pero no ve y oídos pero no oye, ¿no? Pero sin embargo, Dios se mostró en su benevolencia como el Dios libertador, como el Dios salvador, como su Dios proveedor. Este es el Dios de pacto. El Dios que es movido por su corazón benevolente hacia su pueblo. Como podemos ver en el pacto, la gracia es lo que pone las cosas en marcha. El pueblo no merecía este trato por parte de Dios. No veían con sus ojos ni oían con sus oídos. Sin embargo, Él los liberó, los sostuvo y les concedía su presencia como su Dios. El pacto no se pone en marcha por el desempeño del hombre, sino por la gracia de Dios. Por eso, es importante siempre recordar que el pacto, esta relación especial que podemos tener con Dios, surgió del corazón benevolente de Dios. Esto es una realidad que vivimos a diario en el pacto con Dios. Estamos en una relación con Él, no porque la merezcamos o porque nuestro desempeño sea acreedor a tal benevolencia o porque nosotros tuvimos la iniciativa de acercarnos al Señor. Es todo lo contrario. Él se acercó a nosotros en el nuevo pacto en Cristo. Fue Dios mismo por pura gracia que tuvo la iniciativa. Aunque la obediencia en el pacto sin duda es importante, siempre esta obediencia que viene de nuestra parte está basada no en meros esfuerzos humanos, sino solamente en respuesta a la benevolencia y gracia del Dios del pacto. Esto siempre nos debe entonces mantener humildes y asombrados ante la gracia y benevolencia del Señor, y que esto se derrame hacia nuestro alrededor, hasta nuestros prójimos. Nuestro trato a los demás debe ser un reflejo de la benevolencia de Dios en Cristo, que nos tiene en esta relación especial de pacto, que no vino por nuestra iniciativa, sino por la gracia del Señor. El pacto tiene su origen en Dios y no en nosotros. Por tanto, no hay lugar para la vanagloria o para la presunción personal, al contrario, sino una profunda humildad y sentido de gratitud ante el Dios del pacto. Pero hay una segunda verdad que hace importante el no olvidarnos del pacto, y esta es que el pacto incluye a hombres y mujeres y a sus descendientes por generaciones. Dice Deuteronomio 29, 9 al 12. Ahora cumplan fielmente las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor su Dios todos ustedes, sus líderes, sus jefes, sus oficiales y todos los hombres de Israel junto con sus hijos y sus esposas, así como los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. Y más adelantito, versículos 14 y 15 dicen: este pacto y juramento no lo hago solamente con ustedes, los que hoy están aquí presentes delante del Señor, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Estamos muy acostumbrados hoy día a pensar muy individualistamente. No se nos da con facilidad esta mentalidad de comunidad, pero como ven, podemos ver, para Moisés era muy importante recalcar que este pacto no era una cosa individualista, sino que abarcaba a todos los que eran parte de la comunidad del pacto. Los líderes y oficiales, los varones, las mujeres, los hijos, incluso los extranjeros que ya eran parte de la comunidad e incluso las generaciones que aún no nacían. El pacto era pertinente para todos ellos. Esta pauta la vemos en todo el desarrollo del pacto de gracia. No solo los adultos presentes en el momento de sellarlo están incluidos, sino también las generaciones que vienen detrás de ellos están incluidas. Por ejemplo, Abraham hizo pacto con Dios y esta decisión afectó a sus descendientes Isaac y Jacob y a la casa de Israel. Lo mismo ocurre con el rey David. Incluso hasta en el nuevo pacto, los efectos del pacto de Jesucristo, los hijos de los creyentes también son incluidos en los beneficios del pacto. Entonces el pacto no es un asunto individualista, sino familiar y multigeneracional. Los descendientes se vuelven herederos de las promesas de este pacto con Dios. Aquí hay que aclarar algo. No estamos diciendo que nuestros hijos son automáticamente salvos porque nosotros estamos en pacto con Dios. No es lo que estamos diciendo. Estar en pacto con Dios no es lo mismo que ser salvo. Aunque todos los salvos están en pacto con Dios, no todos los que están en pacto son automáticamente salvos. Eso es importante hacer esta distinción. No obstante, cuando pensemos en el pacto, debemos siempre tener en cuenta que las generaciones que vienen detrás de nosotros están incluidas y que tenemos una gran responsabilidad hacia ellas. El pase de la estafeta hacia ellos es un encargo que no podemos eludir. Por eso, por ejemplo, los que somos padres, debemos recordar que somos los primeros responsables en perpetuar el pacto en la vida de nuestros hijos. Seamos constantes en la instrucción y en la dirección de nuestros hijos en el camino del Señor. La iglesia, por supuesto, puede apoyar, como lo hace en nuestra iglesia local, el Ministerio Infantil o el Ministerio Juvenil, a través de todos los recursos, capacitaciones y oportunidades que se preparan para apoyarnos en nuestra labor. Pero nosotros tenemos que ser intencionales como padres en guiar a nuestros hijos todos los días y en todas las circunstancias de la vida. Pero aún los que no tenemos hijos, no por ello pensemos que estamos libres de este encargo de velar por la siguiente generación. El pacto con Dios incluye a los que aún ni están con nosotros, dice la Escritura. Así de importante es buscar perpetuar el pacto por generaciones, y eso nos toca a todos. Así que la pregunta importante para todos los que ya estamos en el pacto con Dios es: ¿cómo estoy contribuyendo para que la siguiente generación conozca al Señor del pacto? ¿A qué me está llamando el Señor en este respecto? ¿En qué personas de la siguiente generación debo invertir tiempo, esfuerzo y dedicación para que crezca como discípulo de Cristo? El pacto abarca a toda una comunidad conformada por los adultos y sus descendientes. Pero encontramos una tercera verdad acerca del pacto que no debemos olvidar. Y esta es: el pacto establece nuestra identidad. Deuteronomio 29:13 dice: de esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la esencia del pacto, el compromiso solemne de parte del Señor de ser nuestro Dios, con todo lo que esto implica, y que nosotros seamos su pueblo con todo lo que esto implica. Esto es esencial en el pacto, en la Biblia. Esta es nuestra identidad de todos los que estamos en el pacto. Somos su pueblo, somos sus ovejas, somos su nación santa, su real sacerdocio, somos su iglesia, somos suyos, somos de Él, por Él y para Él. Esta es la esencia de nuestra identidad. El pacto nos provee una identidad que es distinta a la identidad que el mundo quiere proveernos. Somos una comunidad peculiar y distinta que, aunque estamos en el mundo y vivimos en el mundo y nos movemos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra identidad no la provee el mundo. Y mientras estemos en el mundo, debemos vivir de acuerdo con lo que somos en Cristo Jesús. Por eso Moisés estaba advirtiendo al pueblo que no se olvidara del pacto, porque allí mismo radicaba su identidad. Estaban a punto de entrar a una tierra llena de pueblos que les ofrecerían diversas identidades para ellos, pero ellos debían verse siempre como lo que eran: el pueblo del pacto, el pueblo santo del Señor. Mis hermanos, tengamos siempre presente nuestra identidad como pueblo santo del Señor. Tú y yo, que estamos en Cristo, tenemos una identidad marcada por el Evangelio. El mundo no nos define, sino nuestra relación con el Señor. De allí tomamos lo que somos. Por eso, consideremos quién dice el Señor que somos y vivamos de esa manera. Nuestra identidad está en Cristo y no viene del mundo. Pero tenemos una cuarta verdad para señalar aún en este pasaje acerca del pacto. Y esta es que el pacto implica consecuencias muy serias. Es cosa seria el pacto. En el capítulo 28 de Deuteronomio podemos encontrar toda una serie de bendiciones grandes para los que están en el pacto y lo guardan. Pero también encontramos grandes maldiciones para los que lo quebrantan y lo abandonan. Todo esto nos muestra la seriedad de las consecuencias que hay en el pacto, sea para el bien o para el mal de los que están en él. Y aquí en el capítulo 29 que estamos considerando, Moisés reitera la seriedad de las consecuencias de estar en el pacto o de abandonarlo. Deuteronomio 29, 18 al 21 dice: asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa: todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, proveerá la ruina tanto en la tierra regada como en la seca. El Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo arderá contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel, pero para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. ¡Wow! Esto de tomar a la ligera el pacto con Dios es cosa muy seria. Las personas que, estando en el pacto, apartan su corazón del Señor para servir a cualquier cosa o persona que considere su Dios funcional, está entrando en una zona de gran peligro. Está permitiendo que en su corazón crezca una raíz venenosa y amarga que lo aparte de Dios. Y podemos escuchar su pensamiento al decir: ¿puedo persistir en este camino sin Dios, pensando que todo saldrá bien y haga lo que me da la gana, ¿no? Quizá al mismo tiempo aparentando que sigo en el pacto de Dios como si nada. Esto es cosa muy grave y puede acarrear sobre mí y mi comunidad consecuencias muy lamentables. en el pacto con Dios hay grandes promesas hermosas, sin dudas. Las puede leer en el capítulo 28. Grandes promesas. Pero también hay grandes advertencias muy serias. No podemos estar jugando con el pacto, sino debemos siempre considerar nuestros corazones. Estas advertencias están allí para que las tomemos en serio y constantemente estemos revisando nuestros corazones para que nos arrepintamos y permanezcamos en el camino con un temor santo delante de nuestro Dios. Debemos tener cuidado de no volvernos cínicos y pensar que podemos vivir en pecado como nos plazca y al mismo tiempo pretender estar en una buena relación con Dios y en la comunidad del pacto. Hermanos, temamos al Señor. Sus promesas son verdaderas y son maravillosas, pero también sus juicios son justos. No pensemos que en el nuevo pacto las cosas son distintas. No saldremos bien librados si con cinismo pisoteamos el nombre de Cristo. Por eso es importante cuidar nuestros corazones y cuidarnos unos a otros para mantenernos firmes en el camino del Señor. Todos necesitamos ese cuidado, todos necesitamos esa revisión constante del corazón y ese ánimo y exhortación mutua para estar en Cristo. Bueno, pero nos resta una quinta y última verdad acerca del pacto en este pasaje. Y es que el pacto establece una esperanza verdadera. Es en el pacto con Dios que encontramos nuestra esperanza de poder vivir con el Señor. Deuteronomio 30, pasamos al capítulo 30, versículos 1 al 8, dice así: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno. ¡Cuán maravilloso y misericordioso es el Señor! Aquí Moisés pinta el peor de los escenarios en que el pueblo pudiera incurrir. El haber abandonado el pacto al extremo, de haber recibido ya el justo juicio de Dios al expulsarlos de la tierra. Si aún allá en los lugares más recónditos del mundo donde estuvieran esparcidos, si se arrepentían de todo corazón y regresaban al Señor, Dios es tan misericordioso que podía perdonarlos y restaurarlos con todas las bendiciones del pacto. Moisés conocía al pueblo y sabía que se podía desviar tanto, tanto, tanto que acarrearían sobre ellos las maldiciones del pacto. Pero también conocía al Señor, que es un Dios perdonador, lleno de misericordia. Y en el recordatorio del pacto también les recuerda que hay verdadera esperanza de restauración en el pacto. En el peor de los escenarios puedes encontrar al gran Dios de la misericordia. Así que si este día aún has abandonado el pacto con Dios, te has alejado tanto que estás cosechando las consecuencias y las maldiciones del pacto, dice el Señor que aún hoy hay oportunidad todavía. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. No es como nosotros, ¿no? Una misista ya. Que Dios te bendiga, pero lejos de mí, por favor. No, Él es un Dios perdonador. Aún hoy hay oportunidad. Puedes regresar al Dios del pacto. Y Él promete algo maravilloso. ¿Qué va a hacer Él? Él va a circuncidar el corazón de su pueblo. Va a transformar su corazón, va a cambiar su corazón. La circuncisión era el sello del pacto y ya no sería algo físicamente externo, sino algo muy profundamente interno, esa transformación del corazón, tanto en ellos como en sus descendientes, para que puedan amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma, y para que pudieran cumplir los mandamientos del pacto. En el peor de los escenarios viene la mejor de las promesas, la promesa de un nuevo corazón capaz de amar y obedecer a Dios por su gracia restauradora. Y esa promesa es cumplida en el nuevo pacto en Jesucristo. Por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en el nuevo pacto experimentamos el cumplimiento de esa circuncisión del corazón por el Espíritu Santo, que prepara nuestro corazón para obedecer la ley del Señor por su gracia, que nos habilita para obedecer al Señor. Por eso, si estamos en Cristo, podemos tener la esperanza verdadera de vivir en el pacto con un corazón renovado. Lo que es imposible para nosotros en nuestras propias fuerzas es posible por la presencia del Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones para que amemos a Dios y para que podamos obedecer sus mandamientos. Y Él pone en nosotros ese querer como el hacer, el querer agradar y glorificar a Dios, aquel que nos libró de las tinieblas y nos ha transportado a su luz admirable. Es en Cristo que experimentamos todas las bendiciones y promesas del pacto de gracia y vivimos confiados en su amor que ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Es en Cristo que podemos tener verdadera esperanza de vivir en el pacto para la gloria de Dios. Hermanos, este día hemos sido recordados de la importancia de este marco relacional con Dios que viene desde tiempos antiguos hasta nuestros días. El pacto de gracia y sus dinámicas es una realidad para nosotros en Cristo, por lo cual podemos gozar del corazón benevolente de nuestro Dios todos los días. Y no solo nosotros, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, viviendo de acuerdo con nuestra identidad en Cristo, siendo conscientes de la gravedad y la seriedad de lo que implica vivir en el pacto y sabiendo que en Cristo tenemos una esperanza segura de poder vivir a la altura del pacto por su obra maravillosa de redención que ha cambiado nuestros corazones incircuncisos en corazones que amen al Señor con todas sus fuerzas para la gloria de nuestro Dios. Oremos, hermanos.